En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas tardes. Espero que vayan en un taco no tan terrible de vuelta a su casa. Espero que vayan manejando con cuidado, con paciencia, y que lleguen a descansar, a compartir con su familia, con sus hijos, después de haber tenido un fin de semana de regaloneo a el padre, en el Día del Padre. Miren, hoy día la verdad es que estamos raros. Estamos raros porque estamos en un estudio distinto, en una casa... Es súper chica. Les contaré que estamos más apretaditos.
Nuestras ideas y salimos nosotros.
Claro, de hecho aquí los chiquillos no les llegaba el internet, porque es tan chico que no cabía el internet aquí en este estudio nuevo. Así que estamos súper contentos.
Pero esperamos ahora.
Y ustedes, por supuesto, que ya lo escucharon, porque no se puede quedar callado nunca. No. Nuestro querido Marcelo Brunet, que ya es de la casa, porque no lo podemos echar, la verdad.
yo sé que hubo gente que lo intentó, pero no lo consiguió.
¿A verdad?
No, pues ¿cómo se te ocurre?
Yo pensé que me había pillado.
No, ya. Pero ¿quién me va a querer echar a mí?
Yo, pues.
Si soy tan buena persona. ¿Con esta cara me van a querer echar? No. Esta cara de buena persona.
¿Cómo estás? ¿Cómo celebraste el Día del Padre?
Mira, soy una persona afortunada. Recibí un lindo regalo de mi hijo y mi hija con su pololo. No puedo creer esto. Mi hija con su pololo me invitaron a almorzar.
No. ¿Qué no puedes creer? ¿Que te invitaron a almorzar o
no,
tiene pololo?
No puedo creer que estén tan grande.
No, otro. Me muero.
De verdad que no puedo creerlo.
No, me muero.
O sea, que me inviten a almorzar por un lado y el otro me regale cuestiones con su plata. No puedo creerlo.
¿Qué se creen? ¿Qué se creen creciendo tanto?
¡Dejen de crecer! ¡Hijos!
Oye, y les presento también a mi otro lado. Tengo a nuestro querido abogado también de la casa, Maximiliano Murat. ¿Cómo estás, Max?
Hola, muy bien. Saludo para Marcelo en el Día del Papá, para Johannes en el Día del Papá. Sí,
claro. Y bueno, y para ti también.
Para mí también.
¿Cómo celebraste?
Bien, tranquilo, con mi perrito ahí, de 3 años. Muy bien.
Muy rico. Sí, pues tienen la misma edad los nuestros, pues.
Así es.
Se llevan por poquito.
Así es. Oye, un saludo a todos los padres uniformados que cumplen injustas condenas en Punta Peuco, Colina. Yo sé que nos escuchan. Cariños para allá. Pasé hoy día a Punta Peuco, así que Aquiles y compañía, saludos cariñosos para ellos. Padres de la patria, padres de la democracia, padres de la libertad. Ellos son los que promovieron eso. Así que un saludo cordial para ellos. Va a mí. Bienvenida.
¿Puedo mirar con gracia?
Muy bien.
Mire como quiera, Marcelito.
Está bien.
Usted está a su
derecho a poder defender tu causa.
Como me encanta aquí esto, los dos. Aquí tengo el bien y el mal. ¿Cómo era?
El yang.
El yin y el yang. En fin. Oye, hoy día vamos a conversar de...
Tenemos tema hoy día.
Me encanta. Hay tema hoy día. Es que ya, estábamos conversando en el off, digamos, y yo estaba alegando, para variar, porque decía, pucha, pero claro, y están aquí, los de izquierda creen que esta cuestión es su reforma y que tienen aquí como que ellos hubieran diseñado esta cuestión. Y claro, pues resulta que me entero de que el ministro Alvarado, al cual le mando un gran saludo, creo que está haciendo un excelente trabajo, le ha abierto las puertas completamente a la oposición para entregar sus propuestas en torno a la mega reforma, ya que este miércoles, es decir, mañana, podría votarse en general en el Senado. Entonces uno puede decir, ya, pero ¿y qué tiene? ¿Y por qué te enoja eso? No es que me enoje, lo que pasa es que, a ver, mira, les voy a leer para ponernos en contexto ya la declaración del ministro Alvarado, que dice: el gobierno siempre ha manifestado a través de diferentes canales y diferentes momentos que existe la mejor disposición para escuchar y recibir propuestas. En ese sentido, la última semana hemos tenido conversaciones con una bancada de senadores del PPD, más rato tengo una reunión con los senadores del Partido Socialista, quienes van a traer una propuesta para ser evaluada, analizada y eventualmente alguna de esas materias incorporadas en la discusión de este proyecto. Y sí, a mí me gusta que tengamos un diálogo. Valoro enormemente las buenas intenciones, valoro el optimismo, que tiene el gobierno respecto a las intenciones de la izquierda. Yo la verdad es que no tengo tanta confianza. Creo que cuando uno les da la mano también se agarran el pie. Algunos van a decir que soy súper, no sé, como que me gusta generar la división.
Eres súper buena para generar la división.
Gracias.
Dijiste que lo dijéramos, lo dije.
Gracias. O la pelea. Y no se trata de eso, sino que se trata de también ver un poco la realidad, cómo han operado a lo largo del tiempo. Entonces no tengo mucha esperanza, pues, en que ahora digan, ay, sí, ¿saben qué? Ahora realmente nos vamos a preocupar por el país. Me cuesta. No sé si ustedes comparten conmigo, si no, ¿qué opinan? Micrófono abierto para ustedes.
Tengo una teoría que la voy a formular. Si quieres partir tú, Max, tengo una teoría que me va a
poner. Don Max.
Primero, quizás es bueno escuchar a la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda siempre acusa a la derecha de no ser dialogante. Entonces a mí me parece que escucharlo le abre, por lo menos le quita el contraargumento de que esta reforma está a puerta cerrada, a mate caballo, hecha solo por nosotros, sin escuchar a nadie. Entonces lo bueno es, por lo menos desde ese punto de vista, sí te estamos escuchando.
Segundo, es igual si no se incorporan lo que dicen, igual van a decir lo mismo.
No importa, pero nosotros vamos a tener tranquilidad. Segundo, okay. Yo creo aquí que hay un poco de ingenuidad en el gobierno en pensar que por escucharlos y acoger algún tipo de propuesta de ellos va a aumentar la legitimidad de la reforma y van a tener más votos de la izquierda. Yo creo que es ingenuo. Yo creo que la izquierda no va a votar por la mega reforma si no están algunas cuestiones fundamentales de ellos que en el fondo echarían por tierra la mega reforma. No, la harían obviamente mucho menos eficaz. Y ahí está mi tema. A lo mejor Marcelo piensa distinto. Uh-huh. Yo no estoy dispuesto a darle aquello que va a perjudicar a Chile para darle legitimidad a la reforma. Yo no estoy dispuesto a eso. Yo creo que los votos están sin la izquierda. Y pensar que darles a ellos un espacio en que va a poner con menor eficiencia la reforma, en que va a dar menores ventajas a los chilenos o de alguna manera no va a permitir el crecimiento económico en los términos propuestos, creo que no es lo que se debe hacer. Nosotros elegimos un gobierno de derecha para que la derecha haga la reforma. Ahora bien, paréntesis, si las medidas de la izquierda van a mejorar o tienen algún atisbo en que puede lograr perfeccionar algún tipo de articulado la reforma, bienvenido sea. Si oye, las buenas ideas se van a coger del lado de donde venga. Uh-huh. Nosotros no tenemos una cerrazón intelectual de decirle que no a la izquierda porque es del PC, porque es del Frente Amplio. Le decimos que no, y aquí te doy la palabra a Marcelo. Uh-huh. Porque son malas ideas, y así de simple, porque son cosas que perjudican a Chile. Y no porque son de izquierda, ¿ya? Eso quiero dejarlo súper, súper claro.
Ahora, son visiones económicas contrapuestas, porque nuestra idea es distinta,
¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo voy a confiar en una izquierda que en 4 años no lo hizo? ¿Cómo voy a confiar en una izquierda que en los 8 años de Bachelet hizo exactamente lo contrario? Entonces, ahora, después de 12 años de gobierno de izquierda, de extrema izquierda, digamos, ¿van a estar de acuerdo con los principios que nosotros estamos proponiendo en la mega reforma? Me parece extraño. Ahora, si es así, bienvenido sea. No, recuerden que Sudamérica se está derechizando. Aquí también mando un cordial saludo, como si no fuera a escuchar, claro. Abelardo de la Estrella.
También, yo sé que está escuchando, porque también es su programa favorito.
Abelardo, ¿cierto?
Está muy interesado en lo que nosotros decimos.
No, sí, yo sé que no, pero uno lo hace con cariño. Oye, qué bueno que un presidente de derecha ganó la elección en Colombia. Eso ya está cerrado, para que no diga Petro que trampa en la urna y todo eso. Y con el triunfo que hay con Fujimori en Perú, tenemos 7 países de derecha en Sudamérica, compadre. Nos quedaría solamente Brasil, que a fin de año debiese ganarlo Bolsonaro. Nos quedaría Venezuela, que en el fondo ya Daisy Rodríguez ya tiene el control y la viene a Estados Unidos. Es como una derecha encubierta en la izquierda, ¿no? Y nos quedaría Uruguay, que ese es el más duro de los muñequillos. Y hasta el 2029 van a estar ahí.
Bolsonaro y Díaz... Lula da Silva se reconoce no de izquierda, digamos.
Claro, el que está ahí con el foro de Sao Paulo.
Como yo tenía, pero dijo que...
Dictadura totalitaria, mete preso a sus oponentes políticos por rezar, porque así fue como encarcelaron a Jair Bolsonaro. Y ya.
Yo tengo una postura un poco distinta respecto de esto.
Como me lo imaginaba, mi querido Marcelo. Bueno, a ver.
Si no vendría, porque si viniéramos todos a hablar lo mismo, no tendría sentido.
Obvio, po. Ya.
La gente de Coyhaique le va a gustar este ejemplo. Tú conoces la plaza de Hermes Coyhaique, ¿no?
Uh-huh. Yo no.
¿Cuál es la gran gracia que tiene?
El ovejero.
Aparte, el ovejero.
Tiene
una plaza de armas que tiene un diseño distinto a las plazas de armas del resto de Chile, porque el resto de Chile tiene plazas de armas de 4 puntas, damero.
Claro.
En cambio, esta muy a la lógica alemana tiene una plaza de armas de 5 puntas. Okay. Y yo creo que eso es el esquema de Chile político del día de hoy, y eso probablemente es lo que va a terminar reflejándose en las elecciones del 2030. Una punta está dada por la extrema izquierda, una izquierda refundacional, que obviamente integrada por el Partido Comunista del Frente Amplio. una segunda izquierda que se ha dejado avasallar y llevar adelante por la por esta otra izquierda, que es la izquierda socialdemócrata, que va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista. Un centro que no es centro, en realidad, es como una punta de la estrella, pero que no es el centro exactamente, sino que más bien un populismo extremo, un populismo increíblemente extremo, donde pueden coexistir desde Olivares hasta la abuela.
O sea, el PDG. Dilo, el PDG, todo solo,
por supuesto, y París, digamos.
La abuela dijo que no era de izquierda, que nunca había sido izquierda.
Bueno, Lula también, digamos.
Saludo a la gran Pamela.
Tiene mala prensa ser hoy día izquierda, parece. Y después quedan las otras dos puntas. Y que yo creo que tiene que ver, algo lo hablábamos afuera, tiene que ver básicamente con dos vertientes distintas. Una, el eje conservadores versus liberales, que probablemente hoy día no es lo más relevante, pero sí el eje respecto de más Estado o Estado adecuado. O perdón, menos Estado o Estado adecuado. O sea, aquellos que quieren eliminar o reducir el Estado a su más mínima expresión, y me parece razonable desde la tesis hayekiana que así sea, y otros que tienen la tesis de que el Estado tiene que ser tan amplio como la subsidiariedad lo requiera. No más que eso, no más que eso. Esas cinco almas están reflejadas en la elección, en la votación del, de lo que está proponiendo el ministro Quiroga y lo que está planteando el gobierno. Y yo creo de que sentarse a negociar con esa centroizquierda razonable que durante mucho tiempo permitió la gobernabilidad de Chile es un ejercicio necesario, no porque necesariamente creamos lo mismo que ellos, no lo creemos en muchos puntos, pero sí porque probablemente en el proceso de modificación legislativo hay ciertos aspectos que probablemente ellos puedan generar un aporte. Las leyes entran al Congreso para ser modificadas e idealmente mejoradas, y yo creo que la discusión parlamentaria, la discusión legislativa, tiene que ver mucho con esto. Hay ciertas ideas que evidentemente lo único hay ciertos que hay quienes que solamente van a pretender obtener su rédito, como lo hace el PDG. Hay otros que van a tratar únicamente de tratar de boicotear el proyecto del gobierno, como es esta quinta punta, la extrema izquierda, y hay, digamos, un espectro de tres de las cinco puntas que están en condiciones de poder avanzar en este proyecto. Entonces, todo lo que significa poder generar una legitimidad, no solamente circunstancial de un voto, sino que una legitimidad social, yo creo que está bienvenido.
Pero estamos de acuerdo entonces, si no estamos diciendo que no es bienvenido la buena idea de la izquierda, estamos diciendo que lo que no es bienvenido es que se trance con la izquierda malas ideas para darle legitimidad a la mega reforma. Eso es lo que no es bienvenido. No sé, si, estoy, no sé si tú estás de acuerdo con eso.
Yo no sé si lo entendimos mal, porque tú partiste diciendo que no está, que
No, te quiero poner en aprietos, pero tú sostienes que es mejor darle alguna mala medida a la izquierda para tener mayor legitimidad a la reforma.
Es que no visualizo que se pueda dar una mala medida. Ahora, yo creo sí, ya que hay un tema, que en el Senado no tenemos los votos suficientes. Nosotros, a ver, no, tú decías, Max, y con razón, la gente votó por un gobierno de derecha para que gobernara la derecha. Lógico. Y no es tan así, porque la gente votó por el gobierno de derecha en contraposición a una candidata comunista, en primer lugar.
Sí.
Y en segundo lugar, en el Congreso, y más complicado, votó por un espectro político que no solamente, que no beneficia necesariamente a la derecha.
Pero ojo,
no tenemos mayoría en el Senado. Está mezclando peras con manzanas.
Sí, pero a lo que hoy no tenemos mayoría en el Senado suficiente para poder imponer nuestras condiciones.
Pero, sí, está bien. Pero la votación no fue solamente contra la candidata comunista. O sea, a ver, ¿a qué voy? Hay que retrotraernos. En primera vuelta, los votos que fueron hacia el sector de la derecha fueron mucho, mucho más cuando tú los sumas.
Sí.
Entonces, efectivamente, la gente votó mayoritariamente por la derecha.
Y otra cosa, y eso se produce porque el Senado se vota pares e impares. Pues no es todo al mismo tiempo, sino que hemos tenido mucha más mayoría.
Y el Senado es cada cuatro años.
Y la lógica, la lógica de la votación de mitades es precisamente generar un efecto. La doctrina constitucional lo llama conservador, en el sentido de conservar mayorías antiguas de manera tal de que no exista una sincronía demasiado extrema entre la Cámara de Diputados y el Senado.
Pero por eso, ¿qué creen que ustedes que hubiera pasado si las votaciones de los senadores, que duran 8 años, ya recordemos, los senadores duran 8 años y los diputados 4 años en su cargo? Esto es para los auditores, ustedes obviamente lo saben, mis queridos abogados, colegas abogados, ¿ya? Y los senadores se eligen la mitad de los senadores. Y la otra mitad de los senadores, cada 4 años hay elecciones.
Por pares e impares, ¿de acuerdo?
Por pares e impares. Entonces, no se renuevan todos los senadores cada 8 años, sino que se van renovando por periodo.
Así es.
Entonces, ¿pero qué creen ustedes que hubiera pasado si las elecciones de todos los senadores en esta oportunidad hubiesen sido para renovarlo? Yo creo que efectivamente hubiesen salido más de derecha también.
Mucha más.
¿Por qué? Porque hubiese seguido la tendencia que se siguió en la elección presidencial.
Así es. No, yo no tengo ninguna duda de eso. Y es lo que pasó un poco en la segunda convención constituyente.
Es que a eso voy.
Sí, no, porque al final el resultado de esa segunda convención constitucional fue que tuvimos una supuesta mayoría interna dentro de la convención, pero tuvimos un resultado político desastroso en el momento de llevar el plebiscito.
Entonces, pero estamos hablando de la mayoría que se contiene a partir de ese momento político, Marcelo.
Sí, así como en su minuto, Michelle Bachelet tuvo mayoría en ambas cámaras, nosotros no tenemos ese escenario hoy. Esa es la realidad. Y sobre esa realidad es que hay que construir.
Ahora, ojo, que yo creo que la DC, que está mucho más al centro que otros partidos políticos de izquierda y Camarillo, en fin, demócratas, obviamente, que yo creo que están mucho más, de alguna manera, cercanos a la mega reforma que lo que podría estar los socialistas, el Frente Amplio o el Partido Comunista. O sea, en eso yo creo que por ahí pueden estar los votos. Además, depende un montón de factores, Marcelo. Quiénes están en sala, los pareos, en fin, de repente algo que le dan para alguna región y se da el voto Bianchi, se da vuelta. Oye, esta cuestión tiene muchos más aristas que solamente ser socialista o solamente ser de Frente Amplio o solamente ser de derecha. Además, y aquí te digo una cosa, rechazar la mega reforma, que avalada ciudadanamente con una mayoría abrumadora, ¿no? Sí. Significaría darle explicaciones a la gente que yo creo que algunos senadores, incluso izquierdas, no quieren dar. ¿Ya? Entonces, cuando la reforma está avalada por la ciudadanía, yo la palabra, es muy distinto cuando está peleada por la ciudadanía o es en contra de lo que viene la ciudadanía.
Claro, y ahí tenés que sumar, viste, un punto también importante. Esto es mucho más de que estar de izquierda a derecha, porque recordemos que al menos en la Cámara de Diputados también te estáis teniendo fuego amigo, que se le llama, con las declaraciones que salió a decir, por ejemplo, Chalper, de tu partido, Marcelo.
Ese es un tema que vamos a
tomar. Una cosa es la votación de la mega reforma y el riesgo que significa la mega reforma la acusación contra...
Sí, pero no entremos todavía, y si lo estoy introduciendo el tema, estoy introduciéndolo, ya, porque nos vamos a tener que ir a una pausa comercial en un minuto más. No, pero todavía no, en un minuto más.
¿Viste?
Pero entonces...
¡Grande, Luchito! ¿Qué?
¿Usted no? ¡Me la tiró igual!
¡Te engañó!
No.
Yo mencioné que en un minuto más...
Así funciona la izquierda, ojo, Marcelo.
Engañándote.
¿Cómo Luchito?
No me trata a Luchito de izquierda.
Así funciona.
No, a Luchito se le defiende.
Luchito.
Ya. Volvemos entonces para hablar del fuego amigo, ya que mira, tiraron
el fuego amigo el Luchito.
Ahí está el fuego amigo el Luchito. Ya, chao.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Vive la pasión futbolera en LatinWin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de vuelta ahora. Yo estaba hablando y Luchito no había dado el micrófono todavía. Esto ya es una conspiración en contra.
Sí, seremos que estábamos hablando de Messi.
Sí, estábamos hablando del Mundial, porque como tengo dos hombres aquí al lado, el niño quiere hablar del Mundial.
Obvio.
Mundial
y no sé qué. Hay otro tema en Chile hoy.
Y yo, la verdad es que respeto a todas esas mujeres que les encanta el fútbol, me encanta, pero a mí no, la verdad es que no me mueve nada.
Yo soy un afortunado.
Voy a aplaudir a Chile si gana, porque quiero a mi país, digamos, pero sí, como quien juega, te juro. Oye, que no tengo.
Yo soy un bendecido y aprovecho para mandarle saludos a María de los Ángeles, soy un bendecido de la vida. Yo tengo una mujer que le gusta el fútbol.
Oye, yo tengo
y
una.
Entiende de fútbol. O sea que si tú le preguntás qué es lo que es el offside, lo entiende y te lo puede definir bien.
Oye, aprovechando, saludo a la manena, también mi señora, que no solamente le gusta el fútbol, peor, le gusta la Fórmula 1, compadre. No se pierde su
Eso sí me gusta.
No, se pierde
los autos.
Ya, muy bien.
Fórmula 1 es cosa estratégica.
Oye, bueno, ella es de la Ferrari, ¿eh?
Un saludo para mi marido, entonces también, que no ve fútbol.
¿Cómo? No, así no se puede ser presidente chileno.
No, si Johanne, yo no voy a
defender. Si no te gusta el fútbol, no puedes ser presidente nunca.
No,
si ve fútbol, no. Y lo estoy dejando mal.
No.
Partido importante, sí.
¿Puedo defender a mi marido? Gracias. Antes de sus ataques.
No, ¿puedo poner una cosa? Janet Jara.
No, pero no me interesa Janet Jara.
Dijo que era partidaria de Colo-Colo. Y había entrevistas de 4 años antes, cuando había asumido como ministra,
¿ya?,
que decía que no le gustaba el fútbol y que no tenía ningún equipo en Chile.
Ya, pero bueno, si es comunista.
Populismo.
Comunista, cuando habla miente, cuando calla encubre.
Así lo dejo. Ya. Ahí lo dejo.
Oye. No, lo que pasa es que Johannes le gustaba el fútbol, pero en algún momento empezaron a meter ideología.
¿Viste? Le gustaba
y,
el fútbol.
Claro, es que empezaron a meter ideología y que los jugadores se pusieran la bandita aquí de la liga del abecedario, ¿cachai? Y toda la cuestión, y ahí dijo, no, ¿sabéis qué? No, esta cuestión es un deporte, no se metan ideología. Y como él es una persona consecuente, dijo, chao. Y dejó de ver fútbol. Obvio, pues sí, el deporte es deporte. No es un medio para manipular.
¿En serio dejó de ver fútbol?
No,
por eso.
Sí, ver
es que
fútbol igual,
eso es importante, es batalla cultural.
Oye,
me voy.
Oye, compadre, Uruguay. Marcelito, qué papelón de Uruguay. Con Cabo Verde. ¿Cómo es posible? No le puede ganar a Cabo Verde, compadre. Papelón.
¿Viste el partido?
Sí, lo vi, compadre.
Cabo Verde jugó un partidazo.
Ah, pero Uruguay, pues, compadre, Cabo Verde es una isla que está. Una isla de 500.000 habitantes en África.
Ya, pero será una isla, pero juega mejor que nosotros.
No, está bien, pues obvio que Haití también juega mejor que nosotros.
Prepárenme un cafecito por mientras yo voy para allá y después vuelvo.
Luchito, ¿puedes mutear a los dos que están?
Marcelo, ¿qué otro partido te llamó la atención en fin de semana? Cortito.
No, Alemania siempre.
Muy buen partido también.
Impresionante, ¿eh? Alemania.
Sí. Y partió perdiendo, ¿eh?
Y lo dio vuelta.
Sí, claro. Bueno. Sí, claro.
Ya, bueno, el Leo se está aburriendo con nosotros.
No, yo no me aburro.
Era el comentario nomás, el minuto.
Ya, está bien, está
yo
bien.
No me aburro, yo escucho, creo que de todo uno puede aprender.
La gente que está en los autos a esta hora, que está aburrido en el taco, lo que quiere escuchar fútbol. Entonces, vamos a cambiar la radio. Hablemos de fútbol.
Oye, no hablen de fútbol, yo escucho. ¿Qué estábamos hablando recién?
Oye,
de la acusación contra los senadores.
Hablando.
Sí,
claro.
Estábamos hablando de la. Mire, yo lo que sí sé de reunión de fútbol, pero es que en Argentina hubo una periodista, la Florencia Peña, que se la han funado, pero por todos lados, perdió la pega en el canal, todo el equipo que trabajaba ahí con ella también. ¿Por qué? Porque habían dado la noticia de que había muerto el papá de Messi, sí, y era falso. Y quedó la escandalera. Y a la tipa, olvídense lo que la están haciendo, porque más encima parece que era de izquierda, entonces hay que cómo, y que era un atentado contra la misma Argentina, porque era desmoralizar a Messi que estaba jugando. Eso, bueno, es lo que yo sé, la parte
historia,
política de la cuestión.
Esa historia no es nueva, pero esa historia no es nueva. Yo recuerdo, lamentablemente falleció ya, pero hay un periodista que en su momento en algún festival de Viña había, lo habían invitado a hacer la, el reportaje, digamos, de La Tercera, él estaba. Y le pidieron hacer una nota acerca del concierto, la, del concierto festival de Viña que había hecho con Sergio Fuentes. Y escribió una nota tremenda, digamos, muy crítica respecto de eso. Y el Pollo Fuentes no actuó.
Oh. Con durazo.
Entonces apareció publicado, el, digamos, de que había tenido una actuación correcta, pero más o menos mediocre, que hubiera esperado más. Un cantante. De... y no actuó nunca.
Con durazo.
O sea,
con durazo.
Daba lo mismo lo que él hiciera. Exacto, la crítica iba a ser que era mediocre. Por supuesto. Daba lo mismo.
Por supuesto. Y mi tío Ricardo Chávez, que nos está escuchando desde Ñuble, particularmente desde la comuna de Pinto, un gran relator deportivo, me contaba cómo inventaban relatos cuando, cuando los partidos de fútbol estaban fome, cómo, inventaba, cómo los periodistas deportivos inventaban relatos.
Sí.
Entonces inventaban partidos. O sea, claro. Partido que ponte tú, no sé, estaba 0-0, de repente terminaba hasta con gol en contra. Po. Pero bueno, en fin, eso.
El minuto freak.
Eso.
Bueno, ahora me voy a ir a un a ser comentarista deportiva ahora porque creo que aprendí mucho.
Muy bien.
Cosas que uno tiene que reconocer su ignorancia. No sé nada de fútbol. Oye.
Pero ya. De lo que sí sabes. De lo que
sí sé es del fuego amigo en el oficialismo, que nos quedamos con ese tema ahí. Y también es un tema que abordó el biministro Alvarado.
¿Ya?
Porque está aquí. Hay distintos flancos que se han abierto, porque hay parlamentarios del Partido Republicano que salieron a cuestionar la postura del jefe de bancada de. El partido de Marcelo aquí, presente de Renovación Nacional, ya que él anunció su voto en contra, ya Diego Chalper. Entonces, aquí Alvarado dijo, y cito textual, el primer óptimo siempre es el máximo de unidad entre quienes apoyan una coalición, pero la realidad política nos indica que siempre también existen diferencias. Lo importante es saber administrar esas diferencias. Y quiero hacer énfasis en la palabra que él usó, que él dice, dice la realidad política. Nos indica que hay diferencias. Y eso no puede pasar. Al final, la realidad política debería ser que estamos todos unidos porque en teoría tenemos los mismos objetivos políticos. Porque en teoría significa que si tú no estás diciendo que Grau tuvo responsabilidad en lo que pasó, entonces la responsabilidad la está teniendo el ministro de ahora. Porque la realidad política te indica que o estás allá o estás acá. La realidad política, ya, en el fondo, no.
Yo voy a partir haciendo mi primer disclaimer, que es que yo creo... que hay mérito suficiente para la acusación, yo creo.
O sea, ¿usted votaría a favor?
Yo en lo personal, si yo fuera diputado, votaría a favor.
Ya.
¿Por qué votaría a favor? Porque creo que hay una infracción en el artículo 50 del decreto ley que regula el Ministerio de Hacienda. Creo eso, o sea, es mi convicción. Pero es una convicción jurídica, política. También creo, después de haber revisado el libelo y sus 58 páginas, después de haber... visto los argumentos de Patricio Zapata, que es legítimo y perfectamente legítimo sostener posiciones contrarias. O sea, este no es un tema de blancos y negros, no es un tema de principio, esta es una cuestión de oportunidad. Y como es una cuestión de oportunidad, es discutible. Entonces, desde ahí, yo no creo... Mira, de partida, no existen las órdenes de partido, son ilegales, incluso podrían disolver... La ley permite disolver al partido político que ejerce órdenes de partido en contra de sus militantes que están en el Congreso.
Paréntesis, ¿sí? La constitución que ustedes pedían votar a favor, yo orgullosamente en contra, ¿sí? Hacía esa reforma de que los parlamentarios, de que no acatasen las órdenes de partido en cuanto a las votaciones, perdían incluso el escaño.
Yo creo que, entonces, que las órdenes de partido están de más.
Ya, por eso, pero ustedes querían votarle a favor.
Pero te lo digo al revés. Yo creo, lo que estoy comentando es el ordenamiento jurídico actual.
Sí, está bien.
Yo no tengo ningún inconveniente en eliminar la prohibición de órdenes de partido.
Sí. Es no, más, yo encuentro que son nefastas.
Yo fortalecería los partidos de cualquier manera. Creo que no tener partidos sólidos y firmes y los mínimos posibles le hace mal a la democracia. Pero eso es una discusión más larga.
Sí.
Dicho eso, hay un problema de fondo. Efectivamente, hay diputados que consideran que efectivamente esta acusación es una acusación que carece de los elementos sustanciales como para poder ser votada favorablemente. Yo creo que se va a terminar aprobando finalmente. Yo tengo la impresión de que los votos ya están. Creo también de que existe una legítima posibilidad de poder plantear divergencias dentro del oficialismo.
Y en base a qué, Marcelo, te pregunto, dentro de la información que tú tienes con tus correligionarios, sí, digamos, ¿cuál sería esa base para poder decir, no, sabes que no estoy de acuerdo, pero me parece que no,
no texto,
votaría en contra?
No, texto constitucional, texto constitucional, y aquí Max, los dos están de acuerdo, sí. Los dos están abogados. A ver, el texto constitucional señala de que efectivamente se requiere una infracción grave a la constitución y a las leyes. Y hay un tema en el matiz respecto a cuál es el grado de gravedad que puede tener la actuación respecto a un tercero. O sea, acá la responsable política y jurídica es la DIPRES, y evidentemente sí hay un deber de subordinación, hay un deber de supervigilancia, por el cual yo sí me inclinaría a pensar favorablemente en la acusación. Pero es legítimo también sostener que finalmente esta responsabilidad administrativa debería haberse acotado respecto a ella. Ahora, segundo punto. Yo creo que tenemos que hacer una reforma sustancial al sistema de las acusaciones constitucionales, no solamente respecto a aumentar el número de firmantes de las mismas, porque es ridículo también de que tengamos 10 firmas para una acusación constitucional y se necesiten 53 firmas para interpelar a un ministro. Es ridículo, digamos, quien puede lo más debería poder lo menos, digamos. Pero, para el otro lado, yo también aumentaría ciertos requisitos, aumentaría, por ejemplo, el plazo para poder acusar constitucionalmente.
No me parece sensato.
Lo hemos conversado.
Sí, no me parece sensato de que las multas de TAC prescriban en los 3 años.
No, claro.
Sí. Y que la responsabilidad política del ministro prescriba a los 3 meses.
Sí. O sea, no tiene... Y la del presidente a los 6.
Y por último, y aquí termino, hay un análisis bastante razonable respecto al número de acusaciones constitucionales que se han hecho. De todas las acusaciones constitucionales que se han hecho, las últimas 40 han sido hechas durante los últimos 8 años. O sea, no, hay un problema severo respecto de cómo mal utilizamos la herramienta política, una herramienta política de última ratio, y cómo la estamos mal utilizando hoy día, sobre la base de que al final lo que importa, más que buscar la responsabilidad constitucional, lo que importa es tratar de ser un punto para poder marcar la posición política, para poder denostar al contrario, para poder poner en la palestra, digamos, un punto, y eso claramente desnaturaliza la constitución que nos rige y que tú misma mencionabas que era la constitución por la cual tú habías votado reafirmándola 2 veces.
O sea, me encuentro increíble, no sé si te pasa, Max, dígame. Que estemos de acuerdo con Marcelo en tantas cosas hoy día.
Yo no estoy tan de acuerdo en este punto.
A ver, quiero escuchar.
Querido amigo, aparte de estar de acuerdo con votarla a favor, ¿no?
Sí, claro.
Sí, obvio.
A ver, varias cosas. Primero, yo creo que no hay que confundir la responsabilidad penal, la responsabilidad civil con la responsabilidad administrativa o política. Uh-huh. En este caso, las acusaciones constitucionales buscan la responsabilidad política. Uh-huh. ¿Qué significa en términos muy simples, ¿no? La obligación que tienen los gobernantes de dar cuenta, de dar explicaciones y de asumir las consecuencias de sus actos ante la ciudadanía.
Yes.
Por lo tanto, si por una cosa de omisión grave o una cosa de actuación negligente grave, que, paréntesis, en la materia civil tú lo sabes muy bien, la culpa grave se equipara al dolo, uh-huh. ¿Ya?
Sí.
El Ministerio, en este caso de Hacienda, ¿ya? O los que hacen los cálculos numéricos, en fin, cometieron infracciones a normas legislativas, como muy bien lo explicó Marcelo, uh-huh. y esas infracciones dejaron la tendalada, para que lo entienda la gente, respecto al presupuesto y respecto al endeudamiento con el país, no pueden quedar sin ninguna responsabilidad, al menos política, porque ¿cuál es la sanción? Ojo, la sanción no es que el gallo se vaya preso, la sanción no es que tenga que pagar plata o una multa, como sería en materia...
No, lo voy a dejar en el ostracismo político 5 años.
No, escúchame bien, la sanción es la pérdida de confianza respecto a ese funcionario público por 5 años.
El ostracismo político.
Déjame hablar, pues, Marcelo. Mm. Por 5 años, ¿a ti te parece que eso es mucho?
Sí.
No. A mí me parece que es poco para la gravedad de la situación en que nos encontramos frente a la irresponsabilidad y a la indolencia, porque aquí hay una indolencia respecto a cómo se hizo el cálculo del presupuesto y a cómo se dejó al país totalmente endeudado. Entonces, aquí viene mi punto. Si quieren hacer acusaciones constitucionales de todo el mundo, todo el rato, perdóname, es una facultad que tiene el Congreso, ya, legítimamente, que se le entregó la Constitución. Y si después no prosperan porque efectivamente no hay hechos que constituyan infracción a las normas y la Constitución, bueno, bienvenido sea. Yo no creo que la herramienta de la acusación constitucional tenga que reformarse a efectos de que prácticamente si una persona mata a otra, lo podemos acusar constitucionalmente. Ahora sí, y aquí estoy de acuerdo con Marcelo, yo lo haría más severo. O sea, yo haría que la sanción de la acusación constitucional no sea 5 años, sea de por vida. ¿Ya? Pero yo no aumentaría el quórum. Porque no, en el fondo, yo te entiendo para dónde va. Y aquí, y de hecho, los conversamos afuera, adentro, en fin, etcétera. Porque el miedo que se tiene es que, bueno, después viene un gobierno a lo mejor de izquierda y va a empezar a hacer acusaciones constitucionales contra los que están hoy día ejerciendo labores de funcionarios del Estado en la derecha. Sí. No hay que tener miedo, porque cuando las cosas se hacen bien, finalmente no son objeto de acusaciones constitucionales. Hay que tener miedo cuando las cosas se hacen mal. Y es que es así, pues.
Justicia en una sala de cinco, lo que dicen.
No. Bueno, estamos de acuerdo. Pero es que si no vamos a confiar en el Senado, porque eso es lo que tú estás diciendo. Yo no confío en la mayoría, ya confío en la supermayoría. Entonces, al final del día, viejo, debiésemos eliminar la acusación constitucional y que nadie responda políticamente y que la respuesta política sea no elegirlo nuevamente por la ciudadanía en una elección de votación directa, popular. Da lo mismo.
Bueno, hay sectores que están proponiendo incluso la eliminación porque no sirve de nada. La otra vez lo escuché en un programa que decían que se debería eliminar porque no corresponde, que al final se tiene que medir a la gente, que no se puede castigar a la gente por cosas que han hecho de buena intención, qué sé yo, no me acuerdo qué parlamentaria, pero eran de izquierda.
Quien haya dicho eso está profundamente equivocado. El principio de responsabilidad es un principio que está establecido en la Constitución.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, me pasa que encuentro que, a ver, no estoy de acuerdo con ninguno en tal extremo, ¿ya? Uh-huh. O sea,
chuta, ella, la de centro.
Claro, yo ahora sí.
La del PDG.
No puedo creer esto.
La del PDG.
No puedo creer esto. Ya.
Renuncio.
No falta respeto.
Fuera.
Out. Tarjeta roja.
¿Podemos apagar el lado de acá?
Tarjeta amarilla.
No,
lo que pasa es que me parece un poco mucho como banearlos de por vida, ¿cachai? Porque
no, pero tengan miedo.
No, porque depende, creo que no, hay... que hay nada. Sí, así como en la ley, tú tienes como el del presidio menor, ingreso grado mínimo a máximo, qué sé yo creo que uno puede tener una escala, o sea, hay cosas que quizás no son tan terribles, quizás cosas que son equivocaciones, cosas que quizás no fueron tu culpa directa, pero tú asumes la responsabilidad política. Uh-huh. ¿Cachai? Y eso me creo que hay que tenerlo en consideración también. Entonces, de repente asumes la responsabilidad política de algo de por otras personas, cosas que se hicieron y quizás tú no estuviste tan encima para toda la vida.
Tienes responsabilidad cuando uno quiere ser funcionario público, tiene la vocación de servicio y es llamado a ser ministro, tú tienes que entender que todas estas cosas son parte de la pega.
Sí, pero por eso te digo, pero me parece que es un poco excesivo cuando en verdad quizás no tuviste la intención y puede ser más un error que una mala intención. Por ejemplo, yo en estos temas, o sea, de que se te pierdan 10,000,000,000 de dólares, puta, no creo que sea un error, ¿cachai? Como que ahí, perdón, pero no me cuadra que sea un error.
Ya la universidad se le venía vendiendo plata.
Claro, por eso te digo, hay cosas distintas.
En ese caso, que debería ser acusado, debería ser el presidente que lo nombró, pero eso es recuerdo.
Y sí estoy de acuerdo con Marcel, por ejemplo, de aumentar los requisitos. Me parece sí que 10 firmas son poco. Por eso te digo, yo también estoy sorprendida de estar de acuerdo con Marcelo hoy día, digamos, pero...
vamos, 3-0.
Oye, y tiene razón, 3 meses es poco, quizás.
También. 3 meses es poco.
Un año al menos, claro.
No, porque en el fondo tú estás llegando a un gobierno en el cual, por ejemplo, ahora llegó el presidente Kast con ministros que son nuevos, nunca habían estado en el sistema público, y empiezan a descubrir cosas, y se van a descubrir cosas quizás 8 meses después, exacto, 1 año y medio, 2 años después... Y ya no van a poder hacer nada.
Exactamente.
Y me parece súper injusto.
Pero convengamos también, por ejemplo, el caso puntual, yo siendo partidario, también hay opiniones en sentido contrario que son muy válidas. Marisol Peña, que no vamos a decir que es una persona de izquierda.
Sí.
No sé, me dijiste que yo soy de centro.
Hoy día eres centro.
No lo voy a olvidar.
Hoy estás al centro.
No lo voy a olvidar.
Ivy, hoy estás al centro.
Me dijiste extremo. No lo voy a olvidar. Yo estoy feliz con eso.
Pero ese es el halago.
Yo voy feliz con eso.
Bueno, el punto está en que lo que dice Marisol Peña hoy día es que, cito textual, mi corazón de ciudadana me hace rechazar profundamente el hecho que el actual gobierno haya heredado una situación fiscal incierta, establecida o sentada sobre la base que eran absolutamente febles. Y dice, yo leo las 60 páginas de la acusación y no veo que tenga mérito jurídico. Como Marisol Peña, la vivo también otras personas que lo han planteado. Entonces, yo creo que esto se trata de un tema tan discutible que tratar de transformar esto en una lectura de blancos o negros. A mí hoy día me ha llegado una cantidad de insultos, digo literalmente, de gente del mundo republicano y de otros lados, diciendo de que no estamos con el gobierno, que no estamos apoyando, porque no estamos apoyando una acusación constitucional. Parto aclarando, yo estoy de acuerdo con la acusación constitucional, yo habría acusado a 4 ministros más, por lo pronto. Pero mi punto es otro. Cuando la ciudadanía le entrega a los parlamentarios el ejercicio legítimo de la deliberación respecto a si una acusación es correcta o no es correcta, es bastante poco justo decir de que se es traidor cuando no se apoya. que es básicamente, digamos, el mensaje que se está imponiendo. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que lo que plantea Diego Schelper, con quien evidentemente podríamos discutir el tema en un rato más en la Comisión Política de Renovación Nacional, probablemente lleguemos a convicciones respecto de qué es lo que hay que hacer. El punto, y con esto cierro, sí, sí. Y con una vez más vuelta, y son temas legítimos al final del día. Y tratar de plantearlo esto en términos de blancos o negros, de buenos o malos, distorsiona todo.
Sí, pero ¿no te parece que cuando incluso Pamela Giles, que no es de derecha, claramente, ha dicho que cuando Pamela Giles dijo que aquí en esta acusación constitucional se iba a decidir básicamente de quién es la culpa, porque si no es de Grau, entonces la culpa es del ministro actual?
O del presidente.
Ya, pero en el fondo, ¿quién tuvo la culpa del Estado de esta cuestión? El gobierno pasado o este. O sea, si Pamela Giles lo dice, no puede ser que alguien que supuestamente es de derecha vaya a estar...
Voy a decirlo al revés. Cuando Pamela Giles habla de la derechita cobarde por no querer acusar a Gabriel Boric, nos pone a todos en la derechita cobarde.
Pero si, no? pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
Pero hagamos el análisis lógico. El argumento de Pamela Giles es muy claro. A quien debieran haber acusado ustedes, manga de cobardes, es a Gabriel Boric.
A ver.
Eso nos dijo a todos. A ti, al que está en el...
Yo no lo entiendo así.
Yo tampoco lo
entiendo. Pero si lo dijo expresamente, no.
¿Ves? Ya, pero, a ver. Ella lo que dijo, textual.
¿Sí?
Es que vamos a llamar a la Pamela. Habla en contacto. Méteme en medio de llamada. No.
Abuela. Ella,
lo que dijo textual, fue...
Despierta, abuela, como decía.
Que lo voy a leer. Pero textual, o la voy a parafrasear, pero lo voy a buscar, fue... que había que decidir entre quién tenía la culpa, que la culpa la tenía o el ministro Grau, o sea, perdón, y refiriéndose específicamente a los senadores, sí, que el ministro Grau o el ministro actual.
Ahora tenemos claro que con esta línea argumentativa, el ministro Grau es tan acusable constitucionalmente como lo va a hacer el ministro Quirós.
No, yo no estoy de acuerdo.
Pero si hay una incertidumbre respecto de los presupuestos.
No, pero es que hay un margen.
No.
Podría haberla,
porque hay un montón de otras. Está planteando algo que es lógico.
No, mira, si aquí es súper simple, que Diego Schelper, que es una persona que yo tengo la mejor opinión de él hasta antes de hoy día, digamos. Respecto a este punto.
Me tiraron la cortina.
Pero él tendrá que dar la explicación.
Y el diputado Romero también tiene la mejor opinión.
Tengo la mejor opinión.
Yo lo voy a retar de nuevo.
No. Y Schelper de la aplicación de la ciudadanía.
¡Ya basta!
Vive la pasión futbolera en LatinWin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, Renovables para una vida mejor. Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía Fogaes, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en BancoEstado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de Fogaes. Infórmate más en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
¿Cómo están? Estamos de vuelta.
Casi murió nuestra querida conductora.
De hecho todavía no sé si puedo seguir bien. Que esa cosa como que se te mete algo ahí en la garganta, como que te pica, como que una cosita que te clava.
Bueno, pero podemos seguir adelante el programa sin ti, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Tenemos nuestros auspiciadores ahora. ¿No?
Justamente acá lo tengo.
Estas menciones. Antes que muera.
Antes de que muera, no puedo morir sin mencionar a nuestros auspiciadores, por favor. Hola. Por favor, los queremos mucho. Porque en consorcio.
La leo yo. Hace más de un ¿por qué?
Oh,
queridos amigos de consorcio.
Dale. Hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones, porque tu confianza es la que nos mueve. Eso. En consorcio llevamos 110 años contigo. Yo no sé si voy a poder seguir.
Llevamos 110 años contigo, pero no sé cuánto tiempo más tenemos a la Ivy.
110 segundos más.
¿Ah? Consorcio, yo creo que te ha sido el mejor auspicio que te he leído.
Concha, viento y marea,
siempre con consorcio.
Esto es casi un matrimonio, con salud y enfermedad.
Oye, de verdad, me duele un poco. Ya. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a nuestros queridos amigos de Latam Win, porque este fin de semana, que viene, falta unos días, pero para que se preparen desde ya, juega con ese empujoncito extra en Latam Win. Usa el código Mosqueteros, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Recibe 5.000 pesitos además para empezar a jugar y el 100% en tu primera carga. Uh-huh. Gana el tu amigo Latam Win también. ¿Verdad? Consorcio y Latam Win, grandes son quienes hacen posible este programa para que los acompañemos todos los días de vuelta a su casa. Oye,
¿estás bien?
¿Por qué estoy así? Porque me hacen pasar rabia esto. Claro. Y me hacen pasar rabia. Sí, para eso existen.
Sí, para eso existimos.
Sí, gracias Luchito. Ese Luchito me entiende. A veces me ataca, a veces me pega, bueno, en fin.
Luchito es como de todo el espectro político, ¿eh?
Luchito está no, sí. Luchito es de los nuestros, punto.
Luchito es único. Oye, ya.
Mientras ustedes hablaban de esto.
Es parte de la realidad, listo.
Mientras ustedes hablaban de esto.
Es que encontré, espera, ¿sí? lo hablando de Giles. Ya. Lo que dijo Giles, de partida dijo que Grau era un pobrecito y una persona sin muchas luces. Y manifestó que la acusación en su contra sirve en realidad para juzgar de forma total la gestión de la administración anterior. Y ahí está lo que decía Marcelo, que emplazó directamente
la realización de la institución
a las bancadas de oposición a ser valientes y decir, y dijo, si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? ¿Por qué no van contra el responsable último?
¿Ya? Ahí nos trató de derechita cobarde a todos, pues ustedes y a nosotros.
Claro, porque nos dijo que no éramos choros, básicamente. ¿No te?
El antónimo de choro es el cobarde.
Ya. Y ella estuvo de acuerdo.
O
con
se fome.
Lo que había dicho Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, diciendo que esto era. Ay, se me corrió acá. Ya. Que había sostenido, digamos, que los parlamentarios que decidían rechazar la acusación estarían liberando de culpa a Grau y, por consecuencia implícita, culpando al actual ministro Jorge Quirós por levantar denuncias falsas. En otras palabras, dijo, los senadores deben decidir si van a poner la responsabilidad del desastre económico a los pies del nuevo ministro o a los pies del que efectivamente dejó el desorden grave. Y ella estuvo efectivamente de acuerdo con esto.
Uh-huh. Tenía un tema, pues. Si el Consejo Fiscal Autónomo, cosa que estamos viendo en este instante, digamos, señala de que el análisis efectuado por el Consejo Fiscal Autónomo no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas por el IFP 4325, que en el fondo es el informe respecto del financiamiento de la metodología utilizada por DIPRES para efectos de proyección de deuda bruta, significa de que al final la acusación constitucional depende de una o dos cosas. O la versión Pamela Giles de la vida, en que las acusaciones constitucionales dan lo mismo, independiente de qué es lo que diga el texto constitucional y que se pueda aprobar porque me caíste mal,
claro,
porque te odio, porque te pusiste la corbata que no me gustó, o si efectivamente volvemos a la lógica del republicanismo bien entendido, y volvemos a la lógica de que las acusaciones constitucionales son para sancionar aquellas cosas que en doctrina uno denomina delitos políticos. Y acá claramente lo que nos dice la diputada Giles, performáticamente, como de costumbre, con su estola de color rosado, digamos, y haciendo, digamos, simulando Naruto, digamos, lo que nos está diciendo claramente es que ella cree que al final del día esto es un juicio político al gobierno de Gabriel Boric. Y uno puede tener similitudes con Gabriel Boric, discrepancias, yo tengo todas las discrepancias del mundo con él, pero claramente la acusación constitucional en contra de Grau no es esto. No lo es. Entonces, veamos bien qué es lo que estamos haciendo, porque nos estamos comprando un problema para el futuro. Lo que se haga hoy día probablemente marca la pauta también de cómo la oposición va a tener legitimidad para poder hacer lo mismo durante los próximos 3 años y 7 meses.
Interesante. O sea, no podemos dejar de hacer lo correcto porque el día de mañana la oposición va a hacer lo incorrecto. O sea, yo no estoy de acuerdo.
¿Pero esto es lo correcto? ¿Pero esto, Max, es lo correcto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, y aquí no quiero ser populista, pero todos nos dimos cuenta del desastre, ¿ya? Del desastre que tenía en la cartera el ministro Grau. Todos nos dimos cuenta de los números que están efectivamente no calzaban. Siempre se dijo que los números no calzaban, Marcelo. ¿Cuántos años se dijo que
durante cuatro años?
¿Cuántas veces Johannes dijo mientras era parlamentario que los números no calzaban, que los números no calzaban, que las partidas estaban malas, que esta cuestión estaba mal calculado? Porque, ojo, se le advirtió, se les dijo.
Y el Consejo Fiscal Autónomo advirtió una y otra vez también.
Solo una postilla al respecto. ¿Por qué entonces no acusamos a quien correspondía, que era el exministro Marcel?
Es que ese es el punto. Quizás debió haber sido. Porque, escúchame, ahora se tuvo a la vista todos los demás antecedentes que se necesitaban para poder acusarlo. No se tuvo a la vista en ese momento. Exacto. Porque ese gobierno, el nefasto gobierno de Boric, siempre tuvo todo oculto. Ocultó lo de Monsalve, ocultó lo del Gafeter, ocultó lo de los haitianos, ocultó lo de las pensiones de gracia al estallido, ocultó todo, viejo. Entonces, ahora, a venir a pensar por qué no hicimos esto y lo otro, por qué no teníamos la información. Todo el mundo intuía que esto ocurría. Pero para hacer una acusación constitucional tenemos que tener evidencia, antecedentes, y ahora recién los tenemos. Y gracias a Dios los tuvimos a los 3 meses. Porque si esto lo tenemos a los 6 meses, Grau, compadre, ni por curado les sale.
Por ejemplo, si tuviesen responsabilidad 1 año después, 2 años después, 3 años después, ahí habríamos sí acusado a Grau.
Ahora,
pero
te insisto, y aquí le voy a tirar un piropo amigo, Raimundo Palamara, no sé si tú lo ubicas.
Bueno, Oscar Raimundo.
Ya, que es un abogado republicano
con quien
yo estuve hablando esta semana y la anterior. Yo entiendo que él va a hacer una acción penal para investigar la posible responsabilidad de Grau respecto a posibles delitos de falsificación de instrumento público o, dice llanamente, de prevaricación administrativa. Así que esto puede terminar penalmente en algo mayor, independiente de la acusación constitucional. Y la pregunta que yo le hago, si ahora se votan contra la acusación constitucional y en 2 años más este señor está formalizado por delito, ¿qué vamos a hacer?
Y nos vamos a quedar con esa pregunta en el aire, porque me están cortando ya el programa y yo creo que nos faltó mucho.
Mucho.
Mucho, mucho, mucho. Ni siquiera pudimos entrar al otro tema.
Faltaba el otro tema.
Y faltó
que yo le pidiera al diputado Romero, lo quiero hacer ahora mirando la cámara, que le pida disculpas a Belén Matei. Diputado, tiene la oportunidad de reivindicarse. Me lo dijo a mí mismo el otro día, en el filtro. De que no vamos a seguir en el canchereo. Y siguió en el canchereo. Y sigue ninguneando y sigue atacando. Diputado Romero, córtela. Gracias.
Wow. Ok. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Los Tres Mosqueteros. Nos vemos mañana en el mismo canal a la misma hora, 7 de la tarde por Agricultura TV y 8 de la tarde en la radio.
Chau, chau, bien, ¿eh?
Ya, Luchito, sí. Nos vamos. Chau, chau, vale, chau.
Un abrazo, muchachos, vamos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.